Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
Mientras el obispo hablaba, digo acerca de John Wesley, que en sus diarios y en el momento que él predicaba a las iglesias, a los hermanos, les decía: voy a aparecerme en tu casa. Voy a aparecerme en tu casa para preguntarle a tus hijos qué han aprendido esa semana. ¿Cuántos desean que yo vaya a su casa? Dijeron amén los que no tienen hijos. No, el negro sí, el negro tiene hijas. Poderoso el Señor. Pero John Wesley quería asegurarse de lo que él predicaba en la iglesia se estaba modelando en la casa. Dígame a eso. Porque los veo así con cara de asustado, y eso que no podía verlos bien, gracias a Dios, porque ahora sí que los miro. Nosotros hoy día estamos viviendo en un país donde visitar a una persona quizás le suena un poco ruda, una visita del pastor. ¿Para qué el pastor va a venir a la casa si yo estoy yendo a la iglesia? O normalmente en nuestros países es completamente distinto. Si un pastor va a la casa, eso es algo tremendo, poder recibirlo. No importa la hora que vaya, reciben al pastor. Honrados están de que el pastor lo reciba. Hoy se preguntan: ¿qué será lo que viene a decirle el pastor? ¿Será que alguien le dijo algo? ¿Un chisme le llevaron al pastor? Y la realidad es que nosotros debemos de confirmar que lo que estamos haciendo en la iglesia, la preparación y la educación que estamos dando en la casa, se lleva a los hogares y se le puede dar seguimiento a lo que el pastor habló el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, lo que se está hablando en los cultos de semana, entre semana. Creo que es muy importante el que nosotros practiquemos con nuestros hijos a lo que usted le dice amén aquí. ¿Amén? Debemos de practicarlo. Quizás esto no es tan agradable a sus oídos, pero alguien lo tiene que decir. Para eso Dios me paga a mí, aleluya. Para que yo diga los mensajes que no mucha gente le gusta escuchar, o no a muchos no les gusta decir. Amén. Tenemos que trabajar con esto, porque de esto va a depender el futuro de la iglesia, el legado que nosotros dejemos. Usted conoce un Dios, pero no necesariamente su hijo conoce el Dios que usted conoce. Y no quiero que se vaya a dar contra la pared cuando cumpla 18 años y usted vea que él tiene una forma de pensar completamente distinta a la suya. Quiero que usted desde ahora comience a ver los rasgos que está ofreciendo su hijo, y que usted no los tenga en poco, sino que tome toda la atención para que su hijo pueda crecer y desarrollarse. El enfoque que hablamos en enero este año va a ser en la niñez. Así que vamos a tener muchos cultos que van a ser dirigidos por niños. Ya usted vio, tenemos predicadores que no le temen. Vienen al frente a agarrar el micrófono. Pastor, dame la oportunidad a mí. Aleluya. ¿Cuántos de los adultos vienen y uno le dice: ven y ora al final? Hermano, estoy todo bien nervioso, pero yo espero que usted... Así me encontraba yo también en un momento, pero yo espero que Dios cambie todo lo que usted es, todo lo bueno que viene de parte de Dios pueda alcanzarlo, pueda bendecirlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos vinieron preparados para la palabra del Señor? Do you want to speak to make me preach in English or in Spanish? English, hallelujah. Spanish, not yet English, right? Not yet. No, todavía no inglés, pero es posible que nosotros comencemos a hacerlo en algún momento dado. Creo que Dios nos va a bendecir donde tengamos los dos idiomas, predicando a través de los dos idiomas, porque Dios nos ha llamado a alcanzar las naciones. ¿Cuántos lo creen? Usted vino como que apagadito hoy. Usted vino como que apagadito. Y yo con apagadito no predico. Aleluya. Yo quiero que usted predique conmigo. Miren lo que le voy a predicar. Le voy a predicar bajo la motivación, la fuerza de voluntad y el poder del Espíritu. ¿Ok? Así que yo quiero que usted hoy se motive. Amén. Yo lo quiero motivar, pero más que motivar, yo lo quiero que usted tenga fuerza de voluntad. Y más que fuerza de voluntad, yo quiero que usted tenga poder del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos en pie en lectura a la palabra y buscamos la Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. Aleluya. Yo voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, aunque usted con su Reina Valera puede seguirme, porque solamente voy a utilizar un versículo bíblico para deliberar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Aleluya. Efesios capítulo 3, versículo 20, y la palabra de Dios dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante el gran poder que actúa en nosotros. Ore conmigo en estos momentos. Padre, gracias te damos por esta palabra, la bendecimos de una forma muy especial, y en esta hora te pido que abra los corazones de cada uno de nosotros para que tu palabra penetre hasta lo más profundo, sea grabada, y nosotros también podamos ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que toda esta palabra, Señor, nos guía a hacer más por el reino tuyo, Señor, aquí en la tierra, y podamos alcanzar otras personas a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias. Amén y amén. Disfrute de su asiento por unos minutos. No le voy a quitar mucho tiempo. Creo que todos conocemos lo que es la palabra motivación, fuerza de voluntad y el poder del Espíritu. Pero quiero abundar un poco, porque por mucho tiempo yo pensé que lo que me ayudaba a alcanzar mis metas era mi motivación. Creo que cada uno de nosotros nos motivamos o buscamos una manera de mantenernos motivados, de buscar qué es lo que me impulsa, qué es lo que me motiva a seguir pensando en todo lo que Dios quiere para mí. Y constantemente nos pasamos buscando palabras de motivación. Yo no sé cuántos de ustedes utilizan las redes sociales para buscar mensajes positivos, mensajes de aliento, mensajes que le levanten el espíritu, o mensajes que simplemente digan algo poderoso, algo que pueda calar en lo más profundo de su ser, y usted pueda decir: ese mensaje era para mí y hoy voy a hacer las cosas distintas. ¿Sabe? Simplemente un mensaje puede hacer que usted se sacuda de todo ese entumecimiento que tiene en su cuerpo y diga: hoy es un día más, voy a ir a conquistar el mundo. Aleluya. ¿Ven? Hay momentos donde usted dice: llegó cansado, desbaratado, le duele todo el cuerpo durante la mañana, cuando se va a levantar le dice: pero yo tengo que buscar las tres papas para mi familia. Amén. La de la mañana, la del mediodía y la de la cena. Quiero bendecir a mi familia, y por eso que tengo que levantarme y seguir hacia adelante. Quizás una palabra de su pareja, de su esposa, le dice: vamos, mi amor, levántate, porque el largo camino te resta. Aleluya. Y usted dice: ya voy, me voy a levantar ahora. Es muy importante que nosotros siempre busquemos algo que nos motive, pero quiero dejarles saber que la motivación no lo es todo. Por mucho tiempo calificaban mis prédicas motivacionales, prédicas que impulsaran a las personas a ver la realidad, pero también a ver todo lo que Dios tenía preparado para ello, pero no sabía definirla. Le llamaba prédicas motivacionales, le llamaba que era una prédica donde impulsaba a las personas, levantarlas de la banca y decir: amén, pastor, yo soy ese vencedor del cual usted está hablando. Yo soy esa persona que voy a conquistar. Soy ese Josué, soy ese Caleb que voy a conquistar la montaña. Voy a hacer de lo que Dios ya preparó para mí, voy a hacer lo mío. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera también los motivo a que usted salga de la monotonía y pueda ser parte de la prédica, y usted sienta el mismo espíritu que me está usando y lo pueda recibir en su espíritu, y juntos podamos salir de este lugar motivados. Pero me he dado cuenta que hay motivaciones que solamente duran hasta que terminamos el servicio y decimos: vaya en paz con el Señor. Quizás atravesando las puertas ocurra algo que puede cambiarte ese nivel de motivación. Es posible que cuando llegue el carro, la persona que va contigo en el carro te diga: ¿te diste cuenta que el pastor predicó eso para ti? Y regaló el mensaje. Y lo bueno que usted llevaba en su mente completamente se transformó en una pesadilla. Porque ya usted no quiere llegar a la casa porque quizás las cosas son distintas. Y lamentablemente la motivación le puede durar hasta el parqueo. Porque la motivación no es algo que puede durar en la vida de un cristiano. Normalmente nosotros escuchamos la motivación en los psicólogos, los psiquiatras, gente estudiosos que tratan de ver el comportamiento del ser humano, lo estudian por 5, por 6 años y después son ellos mismos los que necesitan motivación para continuar ejerciendo su profesión. Pero y con lo que van aprendiendo en su vida es lo que hace que ellos puedan ayudar a otras personas a alcanzar motivación y a alcanzar también fuerza de voluntad. Créeme que nosotros, a pesar de que tenemos motivación y salimos de aquí motivados, sabemos que no es suficiente. Yo la comparo con una vela, y una vela tiene dos componentes. Tiene el hilo en el medio, que es el que nosotros encendemos para que la vela traiga luz y traiga también olor, porque la cera que está a su alrededor, momento donde viene con olores, y nosotros podamos cambiar el ambiente en el lugar donde la tenemos. Pero yo comparo la motivación y la fuerza de voluntad con una vela. Un hilo, si usted lo enciende y no tiene mucha cera, usted va a ver que el hilo se gasta con mayor facilidad, se gasta rápido. Mientras más fuerza de voluntad usted le ponga a su motivación, pues más va a durar, más lejos usted va a poder llegar motivado. Significa que mientras más cera usted le pone a la vela, esa pequeña mecha va a ser más duradera, lo va a llevar a usted a tener más luz y más aroma por más tiempo. Y es lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, bueno, en nuestra vida natural, perdón, cuando nosotros tratamos de alcanzar nuestras metas. Por mucho tiempo viví frustrado mirando cómo alcanzaba mis metas personales, y veía personas que recibían la misma palabra que recibía yo y no los veía alcanzar sus metas. Me preguntaba: ¿será que no la palabra que estoy trayendo, la palabra que estoy impartiendo, no logra alcanzar, bendecir a las personas de tal manera que puedan alcanzar sus metas? Es frustrante para un pastor, quiero decirle, ver personas que uno le predica semana tras semana y cuando mira sus vidas espirituales siguen lastimadas, son personas que todavía no pueden alcanzar un nivel de madurez espiritual y nos es frustrante ver personas con altas y bajas sin poder tener una estabilidad espiritual. Incluso quiero dejarte saber que estas dos que yo te estoy hablando, tanto la motivación como la fuerza de voluntad, te pueden ayudar a alcanzar muchas metas en tu vida, que sean en el mundo físico, que sean de nuestra vida natural. Usted puede alcanzar ser millonario y puede ser simplemente utilizando motivación y fuerza de voluntad. Usted puede alcanzar tener sus mejores carros, su mejor casa, y eso usted lo puede alcanzar con su motivación y con su fuerza de voluntad. Usted lo puede hacer. Ahora, cuando se trata de la vida espiritual, hay algo mucho más real para nosotros y de la cual yo quiero más enfatizar en esta noche, porque haciendo esto, usted va a poder ser exitoso en su vida espiritual. Usted va a dejar de estar tambaleándose entre los pensamientos: ¿qué voy a hacer? No sé si lo pueda lograr. Para comenzar a tener una mente, como dijo el hijo de Giovanni hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lo puede lograr. Es por eso que me pareció muy prudente hablar y abundar acerca de lo que es motivación y de lo que es fuerza de voluntad, porque ambas nos llevan a un cierto lugar de nuestras vidas. Posible que usted y yo alcancemos muchas cosas por nuestros propios esfuerzos, pero hay momentos que cuando llegamos al cristianismo, llegamos a la fe, llegamos a los pies de Jesucristo, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad tiene que ser rendida ante el Maestro, nuestra motivación tiene que venir de parte del Espíritu Santo para nosotros alcanzar las metas que nos hemos propuesto en nuestra vida espiritual. Créeme que muchas personas se preguntan cómo nosotros alcanzamos estar en el lugar donde estamos. Mucha gente ve otros predicadores y desean alcanzar ese mismo nivel. Yo también me preguntaba lo mismo. Gracias a Dios, Dios me ha bendecido de una manera especial y me ha rodeado de personas que me han ayudado al crecimiento espiritual, porque Dios lo utilizó como escalones. Dios me lo puso a mi lado para que fueran personas que me inspiraran a alcanzar lo que hasta ahora he alcanzado. Pero todavía sigo viendo muchos cristianos frustrados, cristianos que no alcanzan ese nivel que tanto ven en sus sueños. Cierran los ojos y se ven en un altar, cierran los ojos y se ven en una campaña rodeados de multitudes predicando el evangelio, cierran sus ojos y ven cómo ponen las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Cierran los ojos y comienza a ver cómo profetizan palabras y las palabras se cumplen. Cierran los ojos y ven gente recibiendo sanidades extraordinarias. Y cuando abren los ojos a la realidad, se ven que le falta mucho por alcanzar todo eso. Y se frustran en el camino. No entienden quizás la forma en cómo pueden alcanzar ese lugar, poder llegar hasta ahí. Y créeme que si no hay esfuerzo, si no hay fuerza de voluntad y no hay motivación que nos puedan llevar a un lugar específico, mucho menos vamos a poder utilizar la fuerza que el Espíritu Santo nos quiere proveer. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con lo poco, porque la palabra nos dice que si en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y si nosotros comenzamos a creerle a Dios con los recursos que tenemos ahora, con las cosas que hemos alcanzado hasta ahora, podemos utilizarlas para multiplicarlas, yo le aseguro que Dios le va a dar más. Yo se lo aseguro. No hay nada que nosotros podamos alcanzar en lo espiritual que no sea poniéndolo todo en las manos del Señor. Bueno, quiero hablarle un poco acerca de lo que Pablo habló. Porque muchas veces nosotros oímos la palabra mantra en lo secular y nosotros vemos cómo los psicólogos nos dicen: tú puedes hacer todas las cosas que te propongas en tu mente. ¿Ha oído eso usted antes? Wow, no sé si estamos aquí. ¿Hay alguien que lo ha escuchado? Tú puedes hacer todo lo que te propongas en tu mente. ¿Lo has escuchado? Incluso yo creo que yo lo he dicho. En momento nosotros lo hemos hablado y hemos dicho todo lo que te propongas. Ahora, cuando nosotros predicamos, decimos: todo lo que te propongas en Cristo, conforme a su voluntad, lo vas a poder alcanzar. Esa es la gran diferencia entre nosotros. Pero yo quiero definirla un poco más, porque muchas personas dicen: pero es que Él dice esas palabras, pero yo también estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo, ¿y por qué todavía no veo las cosas realizadas? Ya yo acepté al Señor hace 5 años y todavía no veo resultados. Yo llevo 10 años, 20 años y aún sigo peleando por mi bendición y querer ver lo que tanto he querido ver en mi vida y no he logrado verlo. Entonces, ¿cómo es que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Cristo podríamos lograr alcanzar todo lo que nos proponemos? ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros añadimos en Cristo y cuando no lo hacemos? Pues es muy importante saber que muchas personas han tratado de alcanzar todo a través de motivación y de fuerza personal, pero no son suficientes. La Biblia nos habla acerca de esto y nos deja saber que con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Mucha gente trae problemas a nuestras vidas y nos dice: pastor, no sé si yo pueda continuar, estoy cansado, estoy luchando contra la corriente y no sé qué más hacer. Créeme, el versículo bíblico que se leyó hoy no fue casualidad. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mientras lo estaba leyendo la hermana Elsie, pude notar que en el versículo bíblico es un salmo pastoral. Porque dice: cuando yo me dirigía y los traía juntamente conmigo a adorar a tu casa, a tu templo. Y cuando vemos eso, vemos que es un líder que puede llevar otras personas a la presencia de Dios. Sin embargo, en este Salmo 42 está diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová. Y una de las cosas que se nos hace difícil hacer es esperar en el Señor. Créeme, la espera desespera. Muchos de nosotros queremos ver resultados rápidos en nuestros hijos. Cámbiamelos ahora. Queremos, Padre, ahora en el nombre de Jesús, cámbialo. Y queremos ver cambios rápidos. Y Dios dice: es que te estoy procesando mientras Él cambia. Aleluya. Es que mientras Él cambia, yo estoy trabajando con tu corazón. Yo estoy trabajando con tu paciencia. Yo estoy trabajando con tu fe. Yo estoy viendo qué tanto puedes confiar en mí. Si me lo vas a poner en mis manos, espera. Ay, Dios mío. Mira, a mí no me gusta esperar ni en los fast food. Yo que me den la comida rápido. Aleluya. Se me ha hecho difícil esperar. Y el Señor me ha enseñado que cuando hablamos de un ambiente espiritual, tenemos que saber centrar nuestra mente en lo que Él ha dicho y esperar ver su gloria. Aleluya. Fíjese bien que Pablo, el apóstol Pablo, nos dio unas palabras que simpatizan mucho con lo que le estoy hablando y son muy significativas para los cambios que queremos ver. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 15, lo que no entiendo lo que hago, pero eso quiero hacer. Lo que quiero hacer, no lo hago. Voy a leerlo de ella porque es que yo lo tengo en inglés, aleluya. Estoy traduciendo lo que escribí. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17. Versículo 17, ¿me lo puedes poner? Perdón, 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Pablo habla de este trabalengua simplemente para dejarnos saber la guerra que había dentro de él y de su mente. Pablo nos describe en estos versículos bíblicos que hay cosas que él no podía entender de sus actitudes y de lo que recibía en su espíritu. Y cuando quería impulsarse para hacer algo, hacía completamente distinto o hacía lo que no quería hacer. Se complicaba a la hora de ver cómo viviendo en la carne quería vivir en el espíritu. Entonces lo que tanto él anhelaba alcanzar se le hacía casi imposible. Se le hacía difícil. Es más, yo puedo decir, se le hacía imposible. Ni la motivación que él tenía de servirle al Señor le alcanzaba, ni la fuerza de voluntad lo podía lograr. Él necesitaba algo adicional y es lo que él nos continúa diciendo en el versículo bíblico. Él comienza a hablar y a expresarnos lo que nosotros hoy necesitamos entender para alcanzar el nivel que queremos alcanzar en nuestra vida espiritual. Pablo entendió que la fuerza de voluntad es posible que nos pueda ayudar, pero no es suficiente para todas las tentaciones y para mantener una vida honrando a Dios. O sea que lo que quiero mostrar en esta hora es que si usted aún está peleando con servirle al Señor, creo que lo hablamos en la reunión de hombres. El hermano Marcial trajo una pregunta poderosísima para la reunión de hombres. Son los martes a las 7. Te esperamos. Lo quiero mirar a los ojos para que sepa que lo espero a las 7. Porque el hermano Marcial le dijo, ¿le cuesta venir a la iglesia? ¿Le cuesta venir a las reuniones de hombres? ¿Le cuesta? Nos dijo, le cuesta. Porque si te cuesta, quizás es porque no hay tanto agradecimiento por lo que Dios hizo contigo. Si te cuesta, es porque todavía estás tratando de vivir en la carne una vida espiritual. Si te cuesta, es porque no has entendido que lo que Dios hizo contigo es mucho mayor de lo que usted pueda pensar o imaginar. Es necesario que si nosotros venimos a la iglesia, no vengamos empujados por otras personas. ¿Qué, no vas a ir hoy a la iglesia? Mire, Pastor Freddy, perdónenme, pero lo voy a tirar al medio. Pastor Freddy dice, eso de estar llamando a los hermanos para que estén viniendo a la iglesia. Hermano, mire, ¿cómo está? Llevo 5 meses sin verlo. Y lo llama toda la semana. Y lo he llamado toda la semana. ¿Qué pasó? Pastor Freddy dijo, eso conmigo no va. Yo lo llamo una vez. Y si la persona no viene, que se quede viendo Netflix en su casa. Aleluya. Pero nosotros no estamos para babysitting la gente. No estamos para estar apapachándolo y diciendo, mire, venga para la iglesia. Creo que una persona que entiende el sacrificio de Cristo en la cruz es suficientemente maduro para dejar todo lo que tenga que hacer y venir a los pies de Jesucristo y decirle, yo quiero que tú me llenes más aún porque sé que necesito de ti. Sé que necesito de ti. Aún Pastor Milton y yo todavía estamos en ese punto. Yo veo a Pastor Milton que dice, hey hermanos, recuerde que hoy es el estudio bíblico. Yo estoy ahí en Maps of Fallon. Yo estoy espiando todo lo que Pastor Milton hace. Hermanos, recuerden, hoy es el estudio bíblico y la oración. Venga, únese a nosotros para orar. Eso fue lo que aprendió de mí. Pero la realidad es que hay momentos donde nosotros necesitamos motivar a las personas. Pero la motivación no los va a llevar a alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. La fuerza de voluntad no los va a llevar a alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, espiritualmente hablando. Para que una persona pueda alcanzar el nivel que el pastor Freddy quiere que nosotros alcancemos, debemos de darle la oportunidad al Espíritu Santo que transforme nuestra mente. Tenemos que tener la madurez de decir, ya no es con mis fuerzas, sino con las tuyas. Yo solo no puedo, te necesito. Téngalo en cuenta que hasta Jesucristo lo hizo. Jesucristo en un momento le dijo, Padre, si es posible, quítalo, quita esto de mi vida. Yo no quiero pasar por eso. Si es posible, quítalo. No hubo respuesta. Pues vio a los discípulos. Ay, Dios mío. Mi hermano, él esperaba que los líderes de departamento estuviesen orando juntamente con él. Y cuando miró para atrás, vio a la líder de la danza dormida. Vio al líder de la adoración y la alabanza dormido. Vio al líder de los ujieres allá mirando Facebook. Aleluya. Y cuando llegó le dijo, ¿qué pasó? No pueden velar ni siquiera una hora. La carne es débil, pero el espíritu está presto. Ayúdenme a orar. Después se retiró. Cuando se retiró fue nuevamente, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Cristo no era suficiente. Él necesitaba las fuerzas del Padre. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Para usted vivir una vida exitosa espiritualmente hablando, usted necesita entender su incapacidad para lograr el propósito de Dios en su vida. Usted necesita saber que con su fuerza no puede, que no lo va a lograr. Usted necesita entender que hay una dependencia del Espíritu. Si el Espíritu no camina con usted, mi hermano, usted no va a poder alcanzar los niveles espirituales que tanto está soñando. Si el Espíritu Santo no está de su lado y usted no entra en el ambiente espiritual, usted no va a poder lograr alcanzar los niveles y la bendición que ya Dios preparó y reservó para usted. Aleluya. El obispo en el día de ayer nos habló a todos los pastores acerca de líneas finas. Líneas finas, nos dijo. Existe una línea muy fina. En unos versículos bíblicos donde Jesucristo dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Reino de los cielos se ha acercado. It's near. is among us. Está ahí al lado de nosotros. Y lo que el Espíritu Santo quería dejar saber es que el que venga a la iglesia todos los domingos y haga un checkmark como que no tienes ninguna ausencia en los servicios, no te garantiza nada. El que usted esté todos los días viendo videos de YouTube de diferentes prédicas, el que usted cante, ven, 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 Espíritu Divino, mientras barre en la casa, no le garantiza a usted nada. Mientras usted siga en un ambiente natural, no va a poder ver lo sobrenatural. Pero hay una línea muy fina que si nosotros logramos alcanzar, pasar al otro lado de la línea, usted va a comenzar a experimentar cosas sobrenaturales. Y en vez de usted estar diciendo ven, 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 usted va a comenzar a hablar en lenguas y comenzará a danzar, y lo que estaba barriendo cayó por allá, mi hermano, y usted dice gloria a Dios porque se metió Dios en casa. Aleluya. Gloria a Dios porque usted cae de rodillas y dice tu presencia hoy está en este lugar. Y no tienes que esperar el domingo para venir a sentir escalofrío. Siente ríos de agua viva en su casa, aleluya, en el trabajo, donde quiera que usted se meta. Hay líneas muy finitas. Usted puede seguir deseando vivir como lo hace hasta ahora, preparándose para venir al servicio a ver qué Dios va a hacer, o venir ya preparado para impartir lo que Dios le dio en la casa, para venir a dar más de lo que viene a recibir. Nosotros venimos a dar más adoración de agradecimiento, pero es por lo que hemos recibido, es por la vida que vivimos, una vida con propósito, una vida con diseño divino. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que ese Espíritu Santo nos lleva a un lugar mayor de lo que nosotros podamos pensar. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 20 en la versión Amplified Bible. Lo dice en inglés, pero yo sé que Dios me va a ayudar a traducirlo. And now to him who is able to carry out his purpose. Dice, ahora que él, quien es o quien puede ayudarnos a poner su propósito en nosotros, carry out his purpose, a cumplir su propósito. Oh, I love you, Chloe. Aleluya. And do superabundantly more than all that we dare ask or think. Mira lo que dice. Dice, y también hace superabundantemente más de todo lo que usted pueda imaginar o pensar, infinitamente más allá de nuestras grandes oraciones o de nuestras grandes esperanzas o de nuestros grandes sueños, mucho más allá de todo eso, de acuerdo a su poder que trabaja en nosotros, el Espíritu Santo. Él puede hacer mucho más de lo que usted se puede imaginar. ¿Sabe que hay momentos la imaginación es tremenda? Usted puede estar aquí, podemos estar todos aquí, y yo le digo, cierre sus ojos. Imagínese un lugar, vamos, cierre sus ojos. Imagínese un lugar que no sea San Luis, y usted llegue a ese lugar y mire a su alrededor todo lo que está pasando. Mire a su alrededor todo lo que está pasando en ese lugar. Si yo comienzo a preguntarle dónde usted llegó, mi hermano, usted llegó lejos. La imaginación es algo poderoso. O sea que nosotros podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer con nosotros, y podemos alcanzar cosas sobrenaturales. Y la palabra de Dios nos enseña
que más de lo que usted puede imaginarse o soñar, Dios la tiene preparada y lo va a hacer a través del poder que Él ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo. Mire qué poderoso es el Señor. Que esto no se trata de vivir una vida aquí, viniendo a levantar manos. No, no, cuando usted levante manos con propósito. Levante manos para tocar su gloria, para tocar la nube de gloria que Dios tiene sobre este lugar tan espesa. Porque he tenido americanos que me llaman, que me escriben a través de Facebook y me dicen, he ido a tu iglesia, fui un jueves a tu iglesia, yo no estaba, estaba en Honduras, y me dice que se sentó y me dice, la gloria era tan espesa en ese lugar, pastor, me sentí bendecido, gracias por darme la oportunidad de estar en ese lugar. Yo ni sabía que él había venido. Me dijo, estaba por Honduras, te vi haciendo un video. Fue el mismo que me envió una ofrenda para bloques allá en Honduras. Y ahora me dijo, ¿cuándo es la próxima vez que vas? Quiero pagarte cajas de Biblias para que te las lleves para allá y pueda bendecir ese país. Una persona que no necesariamente está como nosotros metida con Dios. Una persona que está en una posición de cantante alrededor de toda esta área de música secular. Y está aportando para la iglesia, para que el reino de Dios se expanda. Tiene mucho más propósito que mucha gente dentro de la iglesia. Yo siempre lo digo, para nosotros la finanza no es importante porque somos una iglesia bendecida. Somos una iglesia próspera. Pero hay gente que van a otras iglesias que tiran un dólar como si estuvieran dándole propinas a Dios. Es como si estuvo bueno el servicio. Déjame darle $3, déjame darle $5 al Señor. Y lo tratan como un mesero de un restaurante. Es lamentable, pero así sucede dentro de las iglesias. Y no estoy menospreciando la ofrenda, porque si eso eran los únicos $3 que tenía, quien lo juzga es Dios. Si esos fueron los únicos $3, son más de los $1,000 que yo pueda poner en el gasofilacio. Porque no se trata de cantidad, sino que también se trata de corazón, de con el corazón que lo hacemos. De nada sirve, por eso decimos, si usted va a traer ofrenda en este lugar y no lo siente en su corazón, mejor que se quede en su bolsillo. No nos hace falta el dinero en este lugar. Y yo sé que mucha gente está en contra de que digamos eso. Quizás porque piensa que la gente va a dejar de diezmar o va a dejar de ofrendar. ¿Qué importa? Dios es el que suple. Mucha gente no entiende que nosotros comenzamos con 11 y un menudo. Fue nuestra primera ofrenda en nuestro primer servicio. $11. Esa fue nuestra primera ofrenda aquí en San Luis, en la Texas. Y desde aquel momento nosotros comenzamos a ver puertas abiertas porque se lo entregábamos todo al Señor. Es que cuando usted quiere ver más, usted invierte en lo que realmente vale la pena. Si usted quiere ver gloria, usted tiene que dar su voluntad al Señor. La palabra de Dios nos enseña. Oye, continúo. Que Él puede infinitamente ir más allá de cualquier oración que tú puedes hacer. Porque yo le puedo probar esto. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, cuando nosotros no tenemos forma de cómo hablarle al Señor, el Espíritu Santo comienza a gemir con gemidos indecibles para añadirle a nuestra oración lo que nosotros necesitamos decirle al Padre. Lo que nosotros necesitamos para mover el corazón de Dios a nuestro favor. Hay a veces que estamos esperanzados en ver muchas cosas y Dios puede hacer mucho más acerca de lo que nosotros podamos esperar o de lo que podamos soñar. La fuerza de voluntad controla nuestras acciones y nuestras motivaciones. Nuestro deseo, nuestro anhelo es influenciado como cuando le echan la gasolina a una locomotora. Los otros días estábamos pasando por Centralia, cuando fuimos la semana pasada a Centralia. Y me sorprende El profeta nunca había visto un tren tan largo. Nos tuvimos estoqueados allí esperando que el tren pasara y veía vagón pasar, cajones pasar y cajones pasar. Y decía, wow, qué tren tan largo. Y al final de todo venía una locomotora moviendo todo aquel montón de vagones. Y así es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Mientras nosotros lo llenemos de la energía o de la gasolina que puede dar la carne, nosotros podemos hacer que el tren se pueda mover o nuestra vida se pueda mover hasta un punto determinado. Porque cada cajón representa nuestras experiencias, nuestra perspectiva acerca de las cosas, nuestras necesidades, nuestras motivaciones y también nuestras acciones. Son movidas por todo lo que nosotros, con lo que nosotros la estemos alimentando. Antes de movernos con el Señor, las movían nuestras propias fuerzas. Pero cuando nos rendimos a Jesucristo, ahora no están llenas más por la carne. Porque la carne solamente puede llenarla acerca de pasiones, de hábitos, de opiniones, de impulsos y todas las cosas que no nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. Tú puedes estar moviendo tu vida, pero no necesariamente lleva en los vagones lo que es necesario para ti. Tienes que asegurarte de que los vagones estén cargados de lo que Dios preparó de antemano para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice. Romanos 8, 8. Poderoso es el Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros queremos ver que los frutos del Espíritu sean los que vayan en los vagones, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Porque si los cargamos de pasiones, de malos hábitos, de opiniones de la gente. Mira, hay gente que viene a la iglesia o va a las iglesias, porque eso aquí no pasa. Va a las iglesias cargado de comentarios de personas que hablan acerca de ellos. Cargados. Así como aquella mujer cananea estaba cargada de tantos comentarios que hacían acerca de ella. Hay mucha gente que viene cargada de problemas porque han hecho caso a muchos comentarios de lo que la gente dice acerca de ellos. Yo quiero dejarles saber que Dios no se place en toda persona que pueda ser lleno de una vida carnal. Viven su vida de apetitos carnales o apetitos de pecado y de los impulsos, dice la versión Amplified Bible. Para esto, nosotros necesitamos entregar todo a Jesucristo, tu fuerza de voluntad, tus decisiones, y Él va a comenzar a trabajar con nosotros de una manera sobrenatural. Lo que nos hacía falta, las habilidades que nos hacía falta, el Espíritu Santo comienza a dirigirnos a alcanzarlas. Es como si en nuestro caminar en Cristo, en el momento que nosotros lleguemos a un lugar en específico, miramos a nuestro alrededor y está la provisión que nosotros necesitamos. Y podemos tomarla y podemos hacerla nuestra. Seguimos caminando y el Espíritu Santo pone virtud en nosotros y la tomamos y seguimos creciendo y seguimos desarrollando nuestra vida espiritual porque estamos en el camino correcto y Él ya preparó provisión para nosotros. Hay veces que queremos quedarnos sentados. Señor, tráeme la provisión, tráemela. Yo soy tu hijo, tráeme la provisión. Y yo quiero ver cosas grandes, pero que vengan a mí, yo no voy a ir donde ellas. Yo quiero ganar almas para Cristo, pero no le hablo ni al gato que tengo en la casa. Aleluya. No le hablo al vecino, no le hablo a la gente que tengo en el hogar. No le hablo del Señor. Creemos que se lo saben todo. Creemos que no, que le voy a hablar. Para eso lo llevo a la iglesia, para que le hablen. No, mi hermano, porque lo que nosotros hablamos en la iglesia son 2 horas a la semana. ¿Sabe todo lo que usted puede hacer durante la semana con su familia? ¿Sabe el altar familiar que usted puede crear en un ambiente poderoso, en el ambiente de su hogar, que pueda tener mayores experiencias que las que puedes tener en la iglesia? De lo que nos estamos perdiendo. Hay muchas cosas que podemos lograr si ponemos toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra alma en las manos del Señor. Si le que empezamos a amar con todas estas cosas. La fuerza de voluntad no puede cambiar nuestros deseos. Pero el Espíritu Santo, el poder que hay en Él, no solamente nuestros deseos, sino que puede cambiar también nuestro corazón. Puede cambiar toda nuestra vida, toda nuestra manera de pensar, todas nuestras actitudes. Hay gente que dice, yo no puedo cambiar las actitudes, a mí me van a tener que aceptar así como soy. Sabe, el primero que rechaza esos pensamientos y esa forma de hablar es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está esperando que usted se rinda delante de Él. ¿Sabe por qué a veces nosotros tenemos que pasar por circunstancias difíciles, más nosotros los cristianos? Porque Dios quiere aumentar el nivel de fe en nuestras vidas. Y es a través de las pruebas, de las circunstancias difíciles, donde nosotros nos derramamos delante de su presencia. Mientras las cosas están bien, es fácil faltar a un servicio. Pero cuando las cosas van mal, no vemos la hora de poder llegar a la casa del Señor y tirarnos delante de Él y derramar nuestro corazón y nuestra alma y decirle, no puedo más, necesito tus fuerzas. Eso necesitaba que me dijeras, porque no es con tus fuerzas, es con las mías, dice el Señor. Es con las mías. Escuche bien, yo con esto ya estoy terminando, porque nosotros tenemos que entender que lo que está dentro de nuestros corazones, el Espíritu Santo comienza a llenarlo con pensamientos, perspectivas, sabiduría y amor. Nuestras vidas comienzan a moverse en su dirección, no en la nuestra. Nos dirige con el combustible necesario para alcanzar todas estas cosas. Mientras más tú y yo nos rendimos delante de Dios, mayor poder podemos alcanzar de nuestro Señor liderándonos. Ninguno de nosotros puede vivir el camino del Señor si no le entregamos nuestra fuerza de voluntad. En el mundo te van a decir lo contrario. Va a un psicólogo y te dice, usted vale mucho, párese en frente del espejo. No sé cuántos de ustedes han ido a un psicólogo, pero en el psicólogo, párese delante de un espejo y diga, usted es importante, usted vale mucho. Y están todo el tiempo tratando de levantarle su ánimo. Están tratando de dejarle saber que usted tiene que levantar la autoestima y tiene yo personalmente estoy en contra de la autoestima, porque la autoestima lo que hace es resaltarnos a nosotros y no resalta a quien está dentro de nosotros, que es Cristo.
Usted me perdona si es una de las personas que dice, usted tiene que tener la autoestima alto. Mire, yo tengo la autoestima bajo porque quien maneja mi vida no soy yo, es Cristo. Es Cristo. Él es el que me mantiene a mí contento. Él es el que me mantiene a mí motivado. Él es el que me mantiene a mí centrado. Y ellos nos dicen, no, usted tiene que decir, yo soy fuerte, yo puedo vencer todas estas tentaciones, yo puedo vencer todas estas cosas que vienen a mi vida, con mis fuerzas lo puedo vencer. Nosotros estábamos escuchando al pastor Freddy en Hechos capítulo 17, mientras nos estaba hablando, dice que Pablo discutía la palabra con filósofos y estudiantes que se especializaban en desarrollar una fuerza interna donde nada los quebrantara. Pero conocieron a Pablo y Pablo los quebrantó con las fuerzas del Espíritu. Aleluya. En las fuerzas del Espíritu pueden más que cualquier fuerza humana. Nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Simplemente estamos aparentando ser fuerte. Pero sabemos que nosotros somos fuertes cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando nosotros aplicamos estas fuerzas, nosotros comenzamos a dejar de ser débiles. Romanos 3:10 dice, no hay ninguno justo en la tierra, ni siquiera uno. O sea que nosotros podemos tratar de hacernos justos. Podemos tratar de aparentar ser el más cristiano, el mejor. He conocido gente que están delante de una audiencia como la que tenemos nosotros aquí. Estoy trabajando con un pastor en Uganda que tiene problemas emocionales. Está dirigiendo una iglesia por 7 años. Y llega un momento donde me dijo, quiero desaparecer. No quiero estar al lado de nadie, quiero estar lejos de todas las personas. Y me di cuenta que estaba tratando de luchar con sus propias fuerzas. Está tratando de resolverle los problemas a las personas cuando nosotros no podemos resolverle los problemas a nadie. Si usted está esperando que yo le resuelva sus problemas, le tengo que decir algo. Yo nunca le voy a resolver sus problemas. Nunca voy a poder resolverle sus problemas. El pastor no está en este lugar o en esta posición para resolverle problemas a las personas. El pastor está en este lugar para decirle, yo conocí uno que resolvió mis problemas. Y quiero presentártelo, Jesús de Nazaret, el que puede hacer todas las cosas posibles, el que puede hacer un milagro, bendecir tu vida, restaurarte, llevarte a un nuevo nivel de gloria, hacer cosas grandes contigo. Pablo dijo, no hay justo, no hay alguno, no hay ni uno. Y Dios sabe que nuestra fuerza de voluntad y nuestra motivación no es suficiente. Por eso nos dice a través de Zacarías capítulo 4 versículo 6. No es con espada o no es con fuerza. Zacarías 4, 6. Quiero leerlo como lo dice la escritura. Zacarías 4, 6. Dice, no es con ejército, ni es con fuerza, sino con qué, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Deje de pelear con sus propias fuerzas. Deje de intentarlo con su propia fuerza. Usted quiere levantar un negocio, póngalo en las manos del Señor. Usted quiere tener un mejor matrimonio, póngalo en las manos del Señor. Si usted pone las manos, lo que va a hacer es dañarlo. Si usted quiere ser un mejor padre, póngalo en las manos del Señor.
Si usted quiere ser un mejor hijo, póngalo en las manos del Señor. Si usted quiere hacer mejor las cosas y poder lograrlas, ponlas en las manos del Señor. Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Te puedes poner en pie en esta hora? Aleluya. Yo espero que esta palabra haya podido bendecir su vida como bendijo la mía. ¿Sabe por qué? Porque por mucho tiempo quise predicar motivando a la gente. Tú puedes lograrlo. Vamos, tú puedes lograrlo. Vamos, tú tienes esa fuerza de voluntad que puedes ver cosas realizadas. Y todo lo material que podíamos lograr, decíamos que el Señor lo había hecho y nosotros seguíamos trabajando con nuestras fuerzas. Hasta que nos quitaron el negocio, hasta que se rompió el matrimonio, hasta que nuestros hijos se nos fueron de la casa y vinieron y nos dicen, ¿dónde está Dios en esto, en medio de esta situación? Y no sabemos qué contestarle porque creíamos que lo podían hacer todo. Pero no habían conocido el espíritu que teníamos delante de nosotros. En medio de las circunstancias difíciles, tienes que aferrarte a Él, no al pastor. Tienes que aferrarte a Dios. Tienes que buscar el Espíritu Santo, porque es el único que puede darte la solución para tus problemas, para poder enfrentar las enfermedades. Pastor, pero es que si estamos en Cristo no nos enfermamos. ¿Cómo? Yo tengo a mi mamá en Puerto Rico con cáncer cerebral que ya está a punto de terminar. Está a punto de terminar el cáncer porque ella lo va a destruir. Aleluya. ¿Sabe por qué lo va a destruir? Lo va a destruir porque el espíritu que está en ella le está dando las fuerzas. Hay una fuerza del Espíritu Santo en medio de ella que la está bendiciendo. Se levanta todos los días y dice, es que Dios ha sido bueno conmigo. Hasta aquí me ha traído el Señor. Su Espíritu me fortalece. Me ha dejado saber que no estoy sola. Me lleva a donde está Él. Se encuentra ahí a mi lado. Me dice, mira, cruza al otro lado. Yo cruzo y puedo ver su gracia, cómo me sostiene. Aleluya. ¿Sabes qué tiene? Tiene el Espíritu Santo de Dios. No le teme a la muerte, al contrario. Nos dice, ay, ¿por qué será que yo no me quedo en uno de esos sueños y yo me voy a la presencia de Dios y permanezco todo el tiempo en su presencia? Para mí es mucho mejor irme con Él. Desearía estar en su presencia y poder seguir disfrutando de lo que Él nos ha dado. ¿Sabes? Cuando cada vez que la escucho digo, quiero esa fe. Quiero esa llenura, quiero esa, toda esa bendición que tiene ella. Pero ¿sabes qué tengo que hacer? Pagar el precio como lo pagó ella. Que en medio de circunstancias difíciles, cuando le dijeron, tienes cáncer cerebral, ella dijo, para la gloria de Dios, porque Él se va a glorificar ahora aún más en mi vida. Ahora Él va a hacer todas las cosas posibles. ¿Sabes? Cuando mi matrimonio se rompió, que no había solución para él, Dios me dio la oportunidad de ver su mano poderosa. Y la pastora le creyó a Dios y dijo, yo voy a hacer un acto de fe. Y yo voy a permitir que sea primero el Espíritu Santo que entre en mi casa. Y le entregó su vida al Señor. Y dijo, ahora voy a orar para que Dios cambie a este sinvergüenza y me lo traiga a la casa. Pero más que lo traiga a la casa, quiero que lo cambie para que le sirva. Y ese sinvergüenza era yo. Y cuando oró por mí de esa manera, el Espíritu Santo comenzó a tocar mi vida. Yo te quiero decir que en medio de tu circunstancia difícil, hay uno que te puede dar las fuerzas para atravesar todas las cosas. En medio de tu angustia, en medio de la quimioterapia, en medio de la diálisis, en medio de todo lo que pueda estar sucediendo en tu vida, en medio de la ruptura, en medio de la separación, en medio de todo lo que haya que estés atravesando hoy, ahí Dios puede obrar y mostrarte que no estás solo, que no estás sola, sino que Él está contigo. Él está contigo. Quiero orar por ti en esta hora y quiero bendecirte. Yo sé que mucha gente fue ministrado antes del servicio, pero quiero hacer una oración por ti. Quiero que ya dejemos de manejar nuestra vida a través de nuestras fuerzas y a través de nuestra motivación. Te va a llevar a algún lugar, sí, te va a llevar a algún lugar, pero no al propósito que Dios quiere para ti. Añádele a eso las fuerzas del Espíritu. Hoy el altar está lleno del aceite fresco que necesita tu lámpara. Sabes que a diferencia de la vela, hay un candelabro que trabaja con aceite. Una pequeña mechita te puede mantener encendida simplemente con el aceite que hay en el envase. Y ese aceite hoy tipifica el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, nunca va a haber falta de aceite. Él nunca se gasta. Él permanece puro y permanece para siempre. Y yo quiero que en vez de tener cera que te pueda llevar a añadirle más cera, hoy tú le puedas añadir aceite a tu vida. Lo que tipifica el Espíritu Santo. Y que ya no lo hagamos por nuestras fuerzas, sino con las de Él. Quiero orar por ti.
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.